aire, invitándote a descubrir otro Martín.
Yo sé bien que cuando el mundo cede lívido al descanso, sobre el silencio profundo murmura el arroyo manso. Yo sé las historias viejas del hombre y de sus rencillas, y prefiero las abejas volando en las campanillas.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:02 en nuestros relojes. Y bueno, el gallo saluda a Jordanis en esta mañana de hoy. Sí, señor, le gusta oír cantar el gallo temprano. Y nos vamos a cuestecito ya por la provincia de Mayabeque, que tiene 11 municipios, saludando a la audiencia de Batabanúa y al sur, Surgidero, cerquita de allí, buenos días también. Bejucal, sí, señor. Huine, la tierra de Mayabeque. Jaruco, Madruga, Merena del Sur, Nueva Paz, Quibicán, San José de las Lajas, San Nicolás y Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque. Buenos días. Gracias por su sintonía en esta mañana de hoy. Mañana de hoy, cuando vamos a continuar con las informaciones, y pasamos por acá de nuevo con Moisés López y los titulares.
Cuba, Bolivia y Venezuela se abstienen de votar en Ginebra sobre una resolución sobre derechos humanos de la ONU. Los pequeños empresarios privados en Cuba buscan maneras de promover sus negocios y competir por nuevos clientes. Rusia, Argentina y Centroamérica buscan incrementar sus relaciones comerciales. Y el Papa Francisco invita sorpresivamente a 150 indigentes a la Capilla Sixtina.
A las 7:03 de la mañana y pasamos con las informaciones en detalle. Cuba, Bolivia y Venezuela se abstuvieron de votar este jueves en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra sobre una resolución acerca de los derechos humanos, democracia y Estado de Ley. Hubo 35 votos a favor, ninguno en contra y 12 abstenciones.
En la resolución, el Consejo decidió establecer un foro en el cual se fomentará el diálogo y la cooperación en torno a los derechos humanos, la democracia y el Estado de Ley.
Una función del foro, que se reunirá cada 2 años, será identificar y analizar las mejores prácticas de las democracias.
La delegación cubana en la sede de la ONU en Ginebra argumentó que el borrador del proyecto no reconocía que hay más de una clase de democracia y que se intenta hacer redundante la autodeterminación de los pueblos.
Agregó que el Estado de la Ley y la promoción de la democracia eran herramientas para politizar y penalizar los países.
La delegación de Venezuela, en cambio, manifestó preocupación por la participación de la sociedad civil en el nuevo foro.
Bueno, y en otras informaciones tenemos que los pequeños emprendedores privados en Cuba buscan nuevas maneras de promocionar sus negocios y competir entre ellos por nuevos clientes. Nuestro colega Díaz Reyes amplía la información.
Un nuevo fenómeno social han generado los pequeños emprendedores privados en Cuba. Hasta hace muy poco tiempo era inusual que algún cubano tuviera una tarjeta de presentación, pero hoy abundan por doquier e incluso hasta dentro del famoso paquete.
Muchos trabajadores por cuenta propia, sobre todo, usan mucho la tarjeta de presentación y son muy efectivas. De hecho, yo te puedo decir que tengo guardada una cantidad de tarjetas que son de plomeros, de albañiles, de carpinteros.
Karina Gálvez, economista cubana residente en Pinar del Río.
Papelitos, en cartulina, impresas como fotografía, diferentes maneras, pero sí ha proliferado mucho la tarjeta de presentación. Y es que funciona.
El cuentapropista villaclareño Joel Espinosa explica que la competencia ha llevado a los pequeños empresarios cubanos a incursionar en el paquete.
Y creo que el paquete también se está explorando como una vía muy efectiva para hacer llegar las bondades y los servicios de los trabajadores por cuenta propia, haciendo énfasis en los hostales, las ferias, o incluso servicios de transportación. Todavía no es tan generalizado como la tarjeta de presentación, pero sí te puedo decir que sí, pequeños spots, pequeños videos.
David Dalomá es dueño de un restaurante en Trinidad y le gustaría que, además de las reservaciones, las agencias estatales promovieran a los negocios privados.
Es un poco prohibido para las agencias de viajes de turismo poderte promocionar tu negocio privado. Es un poco prohibido. Como uno lo hace y ellas las cogen, algunas muchachas las cogen, pero de manera un poco solapada, porque no está permitido para ellos promocionar negocios privados. Yo realmente las mías, las tarjetitas mías, las business card, las tengo hace un tiempo, incluso me las hacen en Estados Unidos. La última edición me hicieron en Estados Unidos. Las amistades me hicieron mil allá.
Profesores universitarios, doctores, ese tipo de cosas, menos, mucho menos, porque como la gente no puede usar su servicio y pagar por él, pues no hacen propaganda. Pero trabajadores con cuenta propia, acá la mayoría tiene ya tarjeta de presentación. Y es un signo también de prosperidad del negocio.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Exactamente las 7:06 minutos y Sharon Vaughan Rice, pionera en Estados Unidos en proveer refugio a las mujeres maltratadas, murió esta semana en Cuba, producto de un accidente de tránsito, informó el diario Star Tribune. Los detalles sobre lo sucedido no están disponibles todavía.
La activista había viajado a Cuba como parte de un grupo de senderismo para personas mayores, dijo su hijo Tom Vaughan al periódico online Twin Cities.
Vaughan fue miembro emérito de la Facultad de la Universidad Estatal de Metropolitana de St. Paul, donde dirigió el programa de prevención de la violencia en la comunidad.
Las potencias de Occidente continúan trabajando para llegar a un acuerdo nuclear con Irán antes del 30 de junio. Las negociaciones que se iniciaron hace 18 meses... continúan en medio de un intenso clima de tensión. Celia Mendoza informa.
El jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, regresó a Suiza con la firme intención de concretar un acuerdo con Irán en relación al programa nuclear de Teherán a medida que se acerca el plazo y tras semanas de intensas negociaciones.
Es una decisión entre un régimen que ya ha desarrollado su habilidad para manejar el ciclo nuclear, que ha probado su capacidad de enriquecimiento, que ha pasado de 164 centrífugas en 2003 a más de 19.000 hoy en día, pero solo está usando 9.400 de ellas, aunque tendría la capacidad de ponerlas a funcionar si no tenemos un acuerdo, expandir su programa a toda velocidad, y ustedes saben que no podemos aceptar eso.
El Departamento de Estado de Estados Unidos confía en que exista la posibilidad de que se pueda alcanzar un acuerdo parcial para el 31 de marzo entre Francia, el Reino Unido, Rusia, Alemania, China, Estados Unidos y Teherán. Sin embargo, aún existen obstáculos para lograr este objetivo.
Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Esperamos que se puedan resolver los problemas que tenemos pendientes, pero todavía hay diferencias y vamos a trabajar en ellas.
Mientras tanto, en la sede de las Naciones Unidas, miembros permanentes del Consejo de Seguridad han manifestado su oposición a levantar las sanciones de la ONU contra Irán hasta que no haya un acuerdo concreto en relación al programa nuclear.
En otras informaciones, el grupo venezolano Perseguidos Políticos en el Exilio, BEPEX, denunció el jueves en Miami que el presidente Nicolás Maduro ha obligado a estudiantes y funcionarios públicos a firmar cartas contra las sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios venezolanos.
Maduro está dando muestras del totalitarismo que existe en el país. denuncia la entidad en un comunicado.
BEPEX advirtió que el gobierno venezolano comenzará este fin de semana un operativo intimidatorio de casa en casa para pedir a la población que firmen en contra del decreto.
Ese decreto es una orden ejecutiva del presidente Obama que califica a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad estadounidense.
Y Rusia, Argentina y Centroamérica buscan incrementar sus relaciones comerciales. Silvino Mendoza con la información y los detalles desde la capital guatemalteca.
Rusia, Argentina y los países de Centroamérica están buscando incrementar sus relaciones comerciales y para el efecto han comenzado a dar los primeros pasos. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, y el canciller de Argentina, Héctor Timerman, llegaron a Guatemala para participar en una reunión con los ministros de Asuntos Exteriores del SICA, Sistema de Integración de Centroamérica. El canciller de Guatemala, Carlos Raúl Morales, se mostró optimista por el desarrollo de este primer encuentro.
La agenda es bastante completa, estamos tratando de trabajar con Rusia, estamos tratando de consensuar con Rusia en este momento un mecanismo, un documento, producto de la reunión, pues que sea producto del consenso. Rusia está muy interesada en incrementar la relación comercial con toda Centroamérica. Las oportunidades que brinda el anuncio de la unión aduanera entre Guatemala y Honduras, pues ha creado una gran expectativa para poder realizar inversiones en la región, porque esto nos va a hacer mucho más eficientes. Y Argentina pues también tiene mucho interés en incrementar el diálogo político con la región centroamericana. Así que en mi calidad de presidente pro tempore del SICA, pues es un honor para nosotros, para los guatemaltecos, recibir tanto al canciller de Rusia como al canciller de Argentina.
De acuerdo con las autoridades de Guatemala, las primeras acciones para hacer realidad la unión aduanera de Centroamérica serán un estímulo para el aumento de la inversión extranjera. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
La policía alemana finalizó el jueves el registro de la vivienda del copiloto de Germanwings, Andreas Lubitz, en Düsseldorf, y la casa que compartía con sus padres en la localidad de Montauk, en la investigación abierta tras la tragedia aérea en los Alpes franceses.
Los agentes, según imágenes facilitadas por los medios locales, confiscaron bolsas y cajas de las dos viviendas de Lubitz, sospechoso de haber estrellado el martes de forma deliberada el avión.
Los registros fueron ordenados en colaboración con las autoridades francesas por la Fiscalía de Düsseldorf, que esclarecen los motivos que le pudieron llevar a estrechar el avión, y también señaló que el análisis de las posibles pruebas llevará algún tiempo.
Son las 7:12 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este viernes. Pues Lucy García, Moisés López, Tebu Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habló, Carlos del Río. De aquí a las 7:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Los deportes a cargo, claro que sí, de Jeffrey del Castillo. Por acá tendremos a Rolando Cartaya, quien nos va a brindar un avance de las noticias que usted puede encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com, para el día de hoy. Más notas de interés que nos regala Lucy, más de la buena música también, mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte de la región de la Luisiana ya ha tocado el sur de Alabama, penetrando las aguas del Golfo hasta las costas de Veracruz. Este frente frío, acompañado de lluvias y tormentas eléctricas, se desplazará esta tarde a través de las aguas del Golfo para llegar en horas de la noche a las márgenes del lago Okeechobee, afectando el sur de la Florida y la región occidental de Cuba desde las primeras horas de la mañana del sábado, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando desde las primeras horas de la tarde, con lluvias y tormentas eléctricas en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sur al suroeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, pero girando al noroeste y al norte en las primeras horas de la noche en las provincias occidentales. Habrá oleaje al sur de Pinar del Río y poco oleaje en el resto de los litorales, pero comenzarán las marejadas en la costa norte occidental desde las primeras horas de la noche. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes, sí señor, ya en contacto de regreso por acá con el decano Jerry del Castillo, the number one. Buenos días.
Number one, we're number one. We're no, eso lo gritan siempre los estadios, yo no sé por qué.
Bueno, yo...
Todo el mundo se piensa que es number one.
Claro, pero bueno, oye, si uno lo ve, lo ve. Vaya.
Bueno, eso, a que el zapato le quede bien, que se lo ponga.
Claro, chico.
Vamos a revisar lo que pasó ayer en las grandes ligas en la temporada de exhibición. Los Bravos de Atlanta superaron a los Piratas de Pittsburgh 7-5 jonrones para Chris Johnson y Johnny Gomes. Los Tigres del Detroit vencieron a los Orioles del Baltimore 6-4. Buen día para la ofensiva de los Tigres, que recibieron jonrones de Víctor Martínez, Miguel Cabrera y Yoenis Céspedes. Los Marlins le ganaron a los Cardenales de San Luis 5-3. El niño hombre, Giancarlo Stanton, se fue del parque. Boston superó a los Twins de Minnesota 5-4. Rusney Castillo disparó jonrón en ese partido. Tampa le ganó a los Yankees de Nueva York 6-5. Evan Longoria conectó larga distancia. Los Toronto Blue Jays le ganaron a los Phillies de Filadelfia 4-1. Allá en Arizona, Cleveland perdió contra Cincinnati 13-2. Los Kansas City Royals blanquearon a los Seattle Mariners 3-0. Los Dodgers le ganaron a las Medias Blancas de Chicago 9-6. Yasiel Puig conectó su quinto jonrón de la pretemporada. Los Milwaukee Brewers le ganaron a la otra mitad del equipo de Seattle 15-1. No, Seattle no pasó buen día ayer. Los Arizona Diamondbacks y los Padres de San Diego empataron a 3 cada uno. Los Angelinos de Los Ángeles superaron a los Cubs de Chicago 8-4. Alberto Pujols, su cuarto jonrón de la pretemporada.
Sí.
Texas le ganó a los Rockies de Colorado 6-3. El cubano americano Nick Martínez en la lomita para los Texas Rangers ganó el juego, y Leonis Martín conectó larga distancia. Oakland le ganó a San Francisco 6-4. Y en un juego por la noche ayer en la Liga de la Toronja en la Florida, los Mets vencieron a tus Washington Nationals 8-3.
Gracias por la noticia. Oye, el pronóstico de hoy, ¿de qué se trata?
Hoy le toca a la División Central.
¿Sí?
De la Liga Americana.
División Central de la Liga Americana.
Y eso viene ahora dentro de un ratico.
Oye,
que no te vayas muy lejos, no te me desesperes y no te vayas muy lejos.
Detroit, Chicago, White Sox, Kansas City, Minnesota.
Óigame,
esto suena bien.
Ay, güey, ¿qué pasa?
Gracias,
hablamos
Jerry.
Después.
Hablamos.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuba, Bolivia y Venezuela se abstienen de votar en Ginebra una resolución a favor de los derechos humanos de la ONU. pequeños empresarios privados en Cuba buscan manera de promover negocios y competir por nuevos clientes. Rusia, Argentina y Centroamérica buscan incrementar sus relaciones comerciales. Y el Papa Francisco invita sorpresivamente a 150 indigentes a la Capilla Sixtina.
Y acá en el estudio con nosotros el periodista Rolando Cartaya, que nos va a dar un avance de que podemos encontrar nuestra página de internet martinoticias.com para el día de hoy. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Oscarito, Moisés, un saludo a nuestros oyentes en Cuba, y vamos con los últimos titulares que están encabezando nuestro portal de internet. Propuso Cuba a Estados Unidos hablar sobre derechos humanos el martes en Washington. Según la propuesta cubana, la reunión se efectuaría en la capital estadounidense a una semana del inicio de la Cumbre de las Américas en Panamá. Pero el director de prensa del Departamento de Estado, Jeff Rathke, no ha confirmado la fecha a Martín Noticias. Choque frontal deja 5 muertos en Mayabeque. Los fallecidos y otros 5 heridos, todos de las provincias orientales, iban a bordo de una furgoneta que fue impactada de frente por un camión en la autopista nacional al quedarse dormido el chofer. Puig, la estrella de un juego del PlayStation 4. Sony ha convertido al cienfueguero y actual jardinero derecho de los Dodgers de Los Ángeles en el personaje principal del juego MLB 15, Ligas Mayores de Béisbol 15, para su nuevo PlayStation 4. La historia de las conversaciones sobre derechos humanos entre Estados Unidos y Cuba figura entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Fallece en accidente en Cuba activista de Estados Unidos contra el maltrato a la mujer. Sharon Vaughan Rice y un grupo de amigas comenzaron en 1972 a invitar a mujeres maltratadas a sus hogares y 2 años después crearon el primer refugio del país para víctimas de violencia doméstica. Se desconocen los detalles del accidente y el propósito de su viaje a Cuba. Fidel Castro, Díaz-Balart, busca universidades rusas para estudiantes cubanos. El primogénito visitará en Novosibirsk, Siberia, el parque tecnológico, las filiales del Instituto de Física Nuclear y del Instituto de Biología, Química y Medicina y la Universidad Estatal en Siberia. Piden condicionar fondos para Cuba con repatriación de terroristas estadounidenses. Legisladores de Nueva Jersey propusieron al Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes vincular los fondos para la restauración de relaciones con Cuba a la entrega de Joan Chesimard, quien escapó a la isla tras ser condenada a cadena perpetua por la muerte de un patrullero de ese estado. Y copiloto estrelló la nave sobre los Alpes de forma intencional. Andreas Lubitz, al mando del avión de Germanwings, que se estrelló en los Alpes franceses en el momento del siniestro, inició el descenso de forma manual e intencionada, según indicó el fiscal de Marsella. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Son las 7:22 minutos de la mañana, porque claro, estamos siempre de regreso con Lucy. Buenos días. Adelante, Lucy.
Gracias. La directora mexicana de la orquesta Alondra de la Parra calificó como un regalo de la vida poder dirigir un concierto visual del clásico West Side Story en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Es algo que lleva varios años soñando. Es un reto musical divertido y de alta dificultad el que asumirá en el auditorio donde su orquesta va a sustituir a la de la película de 1961, conocida en español como Amor sin Barreras. Se va a proyectar en una pantalla gigante con todo lo demás intacto. Con la aplicación de la tecnología AudioMax, la versión original de la película, ganadora de 10 premios Oscar en 1961, sufrirá la eliminación de los sonidos de la orquesta dirigida por Leonard Bernstein, que será sustituida en vivo por Alondra y sus 60 músicos. No habrá margen de error. No le puede decir a la actriz Rita Moreno que espere la orquesta, porque necesitan precisión absoluta. West Side Story es una especie de Romeo y Julieta en un barrio de Nueva York, donde aparece María, de un barrio puertorriqueño que se enamora de Tony, del grupo rival estadounidense de origen polaco. Es un tema vigente, el de la inmigración y los choques culturales, los vestuarios que seguían la moda de los años 50 que se parecen a los de hoy. Nacida en Nueva York en 1980, Alondra de la Parra se mudó a la capital mexicana a los 2 años, y a los 7 ya era estudiante de piano y a los 13 de cello. Estudió composición en la Ciudad de México y ganó una beca para estudiar en la Manhattan School of Music of New York, donde obtuvo la licenciatura en piano y después una maestría en dirección orquestal. La presentación de la obra en un concierto visual ya la ha realizado en Londres y otras ciudades de Europa. Se ve la película en pantalla gigante, pero con la energía de una orquesta en vivo y el sonido de la partitura a todo color suele ser extraordinario. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
A través del Twitter, Frida Guerra nos invita a un café. Bueno, buen provecho, Frida Guerra, gracias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bien, son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana. La portada informativa de Radio Martí avanzando contigo hoy viernes. Estamos a marzo 27 del 2015. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias siempre por hacer de Radio Martí tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para estar bien informado. Y hablando de información, pasamos de regreso para acá con Moisés López y los titulares.
Cuba propone a Estados Unidos reanudar el diálogo la semana próxima, pero Washington dice que aún no hay una fecha establecida. El presidente Barack Obama continuará el diálogo sobre Cuba con el Papa Francisco durante la visita del pontífice a la Casa Blanca. Someterá a la Cámara de Representantes un artículo de la Ley de Salud del presidente Barack Obama. Y renuncia el presidente del Consejo Administrativo de la Petrolera Estatal Brasileña, envuelta en un escándalo de corrupción.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer que aún no hay una fecha para conversar con Cuba sobre los derechos humanos o para abrir embajadas en ambos países. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró que aún no tiene fecha para tratar la situación de los derechos humanos con Cuba en el marco de las actuales negociaciones para reanudar las relaciones diplomáticas entre los dos países. Un funcionario de la Cancillería cubana dijo que su país ha propuesto que la primera reunión con Estados Unidos sobre derechos humanos se celebre el 31 de marzo en Washington. Consultado al respecto, el director de prensa del Departamento de Estado, Jeff Radke, declaró:
I don't have a date to confirm for that. I think some of you may be aware, but I'll mention
No tengo una fecha para confirmar eso, pero mencionaré otro tema del diálogo con Cuba, dijo el vocero y explicó que el subsecretario asistente de Estado y coordinador para comunicaciones internacionales, Daniel Sepúlveda, se reunió en La Habana con autoridades cubanas. Ellos se enfocaron en temas de comunicaciones y la reunión se desarrolló en una atmósfera positiva centrada en el desarrollo de las telecomunicaciones e Internet entre nuestros dos países, dijo el portavoz. En cuanto a una posible apertura de las respectivas embajadas antes de la Cumbre de las Américas del 10 y 11 de abril, Radke dijo que tampoco tenía nada que anunciar. Siempre hemos dicho que queremos que sea lo antes posible, pero no tengo una fecha específica, dijo. Sobre el movimiento de los diplomáticos en cada país, señaló: desde el comienzo de las conversaciones con Cuba, hemos dicho que queremos que los diplomáticos estadounidenses se muevan libremente en la isla, y por supuesto, los cubanos quieren lo mismo en nuestro país, pero no sé cuál sea el estado de estas discusiones, dijo el director de prensa del Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, continuará el diálogo sobre Cuba con el Papa Francisco. durante su próximo encuentro el 23 de septiembre en la Casa Blanca, dijo el portavoz Joseph Ernest.
Durante su visita al Vaticano en marzo del 2014, Obama informó al Papa de las negociaciones secretas que habían iniciado a mediados del 2013 delegaciones de Estados Unidos y Cuba para un acercamiento.
El Papa desempeñó un papel fundamental en el proceso de normalización de las relaciones entre los dos países, tal como reconocieron en diciembre Obama y el gobernante cubano Raúl Castro, al anunciar ambos un acuerdo histórico para la restauración de las relaciones diplomáticas bilaterales rotas en el 61.
Exactamente a las 7:33 minutos, y Japón estudia la posibilidad que su ministro de Asuntos Exteriores, Fumio Kishida, viaje a Cuba el mes próximo, dijo la cadena de televisión pública NHK, que destaca que sería la primera vez que un jefe de la diplomacia nipona visitaría la isla.
Kishida tiene previsto participar a finales de abril en Estados Unidos en una reunión sobre el Tratado de No Proliferación Nuclear y en un encuentro denominado 2+2 con su colega de defensa y sus homólogos estadounidenses.
El funcionario nipón daría un salto a Cuba, donde se reuniría con su homólogo Bruno Rodríguez y otros responsables, señala NHK, y los dos cancilleres se reunieron en Tokio en el 2013.
La eventual visita del jefe de la diplomacia nipona a Cuba tendría una repercusión política y económica en la perspectiva de un posible restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos.
Más de América Latina, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos se llevará a votación un artículo de la ley de salud que tiene que ver con el pago a los médicos en el sistema de atención a la tercera edad. Alejandro Escalona, desde Washington.
Han pasado 5 años desde la promulgación de la Ley Asequible de Salud que la oposición republicana rebautizó como Obamacare. El mandatario estadounidense se refirió a lo que él dice son los aspectos positivos de la ley. Después de 5 años de la Ley Asequible de Salud, más de 16 millones de estadounidenses no asegurados ahora gozan de cobertura médica. En poco más de un año, la cantidad de personas sin seguro médico ha descendido casi en la tercera parte. Cuidados preventivos como chequeos de rutina, vacunas y anticonceptivos vienen incluidos sin pago adicional, dijo el presidente. Este jueves se someterá a votación un proyecto de ley respaldado por el republicano John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, y la demócrata Nancy Pelosi para solucionar un problema relacionado al pago de servicios médicos del sistema Medicare. El presidente Barack Obama ha dicho que está listo a promulgar la medida, la cual cuenta con el inusual respaldo de ambos partidos, republicanos y demócratas, informó Alejandro Escalona.
El FBI detuvo a un soldado que tenía planeado viajar al Oriente Medio para facilitar al grupo Estado Islámico sus conocimientos militares y a su primo que iba a quedarse en Estados Unidos para presuntamente perpetrar un atentado.
Ambos detenidos comparecerán ante un tribunal en Illinois acusados de proveer apoyo material al Estado Islámico.
El soldado Hassan Edmonds, de 22 años, perteneciente a la Guardia Nacional del Ejército estadounidense, fue detenido por agentes del Buró Federal de Investigaciones en el Aeropuerto Internacional de Chicago cuando trataba de tomar un vuelo a El Cairo.
Su primo Jonas Edmonds, de 29 años y también ciudadano estadounidense, fue detenido en su casa de Aurora, Illinois.
La Casa Blanca condena ofensiva militar contra el presidente de Yemen. Leonardo Bonet nos informa.
El gobierno de Yemen instó a los hutis a dejar de fomentar la inestabilidad en esa nación e informó que no puede confirmar dónde se encuentra el presidente Abdurrabbu Mansur Hadi, quien huyó de su residencia en la ciudad de Adén. El vocero de la Casa Blanca, George Ernest, habló del tema en su encuentro diario con la prensa. Estados Unidos sigue condenando enérgicamente la reciente ofensiva militar contra el presidente Hadi. Los actos de los hutis y del expresidente Saleh han causado una gran inestabilidad y caos que amenaza el bienestar de todos los yemeníes. La comunidad internacional ha hablado claramente mediante resoluciones, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otros foros, expresando que la violenta toma del poder en Yemen por parte de una facción armada es inaceptable y que la única transición legítima puede lograrse con negociaciones políticas y un acuerdo de consenso entre todas las partes que integran la iniciativa del Consejo de Cooperación del Golfo y que sea resultado de un diálogo nacional. Estados Unidos cerró su embajada en Sanaa, aunque Josh Earnest reiteró que se trata de una medida temporal. Desde Washington les informó Leonardo Bonet.
Exactamente las 7:38 minutos en Venezuela, un tribunal ordenó la liberación de Daniel Ceballos, pero el político opositor permanecerá encarcelado. Tenemos en Caracas a Aymar Lorenzo.
El tribunal de juicio otorgó libertad al exalcalde Daniel Ceballos, quien fue condenado a un año de cárcel el 25 de marzo de 2014 por el delito de desacato ante la orden del Tribunal Supremo de Justicia, que mandó a impedir la obstrucción de las vías públicas durante las protestas. Según su defensa, fue una condena ilegal. Su esposa Patricia de Ceballos dijo que no hay pruebas en su contra para que continúe detenido. Pero Ceballos todavía enfrenta otro juicio por rebelión, por el que continuará detenido. Su esposa aspira a que pueda seguir el proceso en libertad.
Llevamos con sus abogados la boleta de cancelación de Daniel. Son muy diferentes las condiciones ahora de este juicio. Daniel debe estar en libertad, Daniel debe estar juzgado en libertad. Es la petición que vamos a elevar.
Ceballos fue arrestado el 19 de marzo de 2014 y desde entonces se permanece en la cárcel militar de Ramo Verde. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
La estatal brasileña Petrobras informó que el economista Guido Mantega renunció a la presidencia del Consejo Administrativo y será reemplazado por Luciano Coutinho, un hombre cercano al gobierno.
La petrolera se encuentra sumergida en un escándalo de fraude, soborno, lavado de dinero, considerado el mayor de la historia del país.
Coutinho preside el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social y ya integraba el Consejo de Administración de la petrolera desde el 2008.
Petrobras aún debe presentar un balance auditado que incluya los cuantiosas pérdidas que le causó la red de corrupción.
La investigación de esa confabulación puso en la mira a decenas de legisladores y golpeó la popularidad de la presidenta Dilma Rousseff.
Exactamente, son las 7:40 minutos de la mañana. Más informaciones. El primer ministro británico, el conservador David Cameron, convenció el jueves a más espectadores de que el líder de la oposición, el laborista Ed Miliband, según un sondeo tras un programa de televisión en el que ambos se sometieron a sendas entrevistas consecutivas.
Los consultados dicen que Cameron salió mejor parado de la cita, la primera relevante de una campaña electoral que comienza formalmente el lunes.
El sondeo del diario The Guardian precisa que el 54% de la audiencia prefirió a Cameron, mientras que Miliband se ganó el favor del 46%. En las encuestas generales, los dos están casi empatados. La elección será el próximo 7 de mayo. Son las 7:41 minutos de la mañana, de aquí a las 8 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Los deportes, estaremos conversando por acá con el decano Jerry del Castillo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Más notas de interés que nos regala Lucy. Más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón. Un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón. Ya está un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
Mucha sazón, mucha sazón.
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Sí, un viaje desde la Guardarraya al Camino Real y del Central Azucarero también a la gran ciudad, donde tenemos una buena audiencia.
Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con mi
Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Ven, Juanito, vive mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días, Lázaro.
Mis amigos de Radio Martí, la onda polar se ha cerrado tanto que está arrastrando mucha masa fría desde Montana y la región de las Dakotas hasta el sur de Texas. Esto está contribuyendo al rápido desplazamiento del frente frío sobre las aguas del Golfo y a su arribo al sur de la Florida y la región occidental de Cuba desde las primeras horas de la mañana del sábado, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas durante el fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos parcialmente nublado, pero aumentando desde las primeras horas de la tarde, con lluvias y tormentas eléctricas en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán del sur al suroeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, pero girando al noroeste y al norte en horas de la noche en las provincias occidentales. Habrá oleaje al sur de Pinar del Río y poco oleaje en el resto de los litorales, pero comenzarán las marejadas en la costa norte occidental desde las primeras horas de la noche. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas en contacto por acá ya con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Bueno, vamos a los pronósticos de la división central de la Liga Americana.
Sí, señor.
El lunes, la división central de la Liga Nacional. Y estas dos divisiones son fuertes, las dos.
Sí, son fuertes, sí.
Tienes las razón. Dos.
Sí, señor.
Me gustan los Tigres del Detroit en la división central de la Liga Americana, aunque perdieron a Max Scherzer, que se fue como agente libre, y a Rick Porcello,
sí,
que lo enviaron a Boston como parte del cambio por Giovanni Céspedes. El picheo sigue siendo muy bueno. David Price, Aníbal Sánchez, Shane Green, Justin Verlander, Alfredo Simón. Ese grupito le resuelve. El bullpen es otra cosa y van a necesitar mejor actuación del bullpen esta temporada. La ofensiva con Miguel Cabrera, Víctor Martínez ya saludable, junto a Giovanni Céspedes, J.D. Martínez, Nick Castellano y la segunda base, Ian Kinsler.
Es un dolor de cabeza eso.
Ese equipo va a anotar muchas carreras. Ya José Iglesias regresa al shortstop con buena salud. Al Ávila igual regresa detrás del plato. Y el equipo está muy embullado con el prospecto Anthony Ghost, que va a jugar el jardín central este año. El chiquito aparentemente es buenísimo. Las Medias Blancas van a ser, yo creo, la sorpresa del 2015 en la división central. Un buen elenco de abridores.
Sí.
Chris Sale, Jeff Samardzija, José Quintana, y mucho cuidado con el novato Carlos Rodón, que luce ser buenísimo.
Uh-huh.
Mejoraron mucho el bullpen con el cerrador David Robertson, que vino como agente libre de los Yankees. Agregaron a Adam LaRoche y a Melky Cabrera para la ofensiva. Una ofensiva que el año pasado anotó 98 carreras menos de la que le anotaron a ellos. Así que van a necesitar más carreras. Adam Eaton y Avisail García cubren los jardines con Melky Cabrera. En el cuadro no me impresiona mucho Connor Gillespie, Aramis Ramírez, Micah Johnson y José Abreu. Sí, eso sí me impresiona.
Sí.
Y él va a recibir ayuda de la firma de Adam LaRoche, porque le van a poder dar días de descanso y que puede jugar bateador designado. Y Adam LaRoche es tremenda primera base también. Los Royals de Kansas City, que fueron a la Serie Mundial, estuvieron a un chin de ganar la Serie Mundial el año pasado.
Sí, me llama la atención que no lo hayas escogido.
No creo que van a tener la oportunidad de regresar a los playoffs. Perdieron al abridor James Shields. Necesitan que Jordani Ventura se convierta en un as. Sí, los abridores son bastante buenos. No es nada del otro mundo. El bullpen sí es espectacular. Kelvin Herrera, Wade Davis y el cerrador Greg Holland. Donde yo creo que van a sufrir es en la ofensiva. Agregaron a Alex Ríos a los jardines con Lorenzo Cain y Alex Gordon, pero Ríos no batea hace muchos años ya. En el cuadro, Mustacas en la tercera, Alcides Escobar, Omar Infante y el cubano-americano Eric Hosmer son bastante buenos, pero Hosmer tiene que elevar su juego este año. Agregaron a Kendrys Morales como bateador designado, y Salvador Pérez sigue detrás del plato, buen catcher, pero el año pasado que echó 150 juegos. Sí. Uno puede tener, tiene que darle descanso de vez en cuando.
Claro, claro.
Los Indios de Cleveland, la sorpresa el año pasado, Corey Kluber, que ganó el premio de Cy Young, ponchó a 269 bateadores, pichó para promedio de 2.35. ¿Podrá repetir? No estoy seguro.
Y que la historia es el equipo que más títulos ha ganado, con 7 en la División Central de la Liga Americana. 7 títulos de divisionales, Cleveland.
¿Quién tú dices?
Sí, en el sitio de Cleveland, del 95 al 99, estuvieron ganando todo.
Sí, lo ganaron todo, pero ya, sí. Yo creo que para mí la clase de la liga esa, de la división esa, son los Tigres de Detroit.
No, claro, estamos totalmente de acuerdo.
Minnesota va a estar en el sótano, pero tiene muchos jugadores jóvenes, y ese equipito va a empezar a mejorar poco a poco, y más con el nuevo manager, bueno. Paul Molitor, que trae un nuevo entusiasmo ahí.
Muchas gracias.
Pero hermano, ya tú sabes, el lunes, sí, la central de la Nacional.
Bárbaro, un abrazo.
Abrazo.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuba propone a Estados Unidos reanudar el diálogo la semana próxima, pero Washington dice que aún no hay una fecha establecida. El presidente Barack Obama continuará el diálogo sobre Cuba con el Papa Francisco durante la visita del pontífice a la Casa Blanca. Someterá a la Cámara de Representantes un artículo de la Ley de Salud del presidente Barack Obama y renuncia el presidente del Consejo Administrativo de la Petrolera Estatal Brasileña, envuelta en un escándalo de corrupción.
Vital comentario que nos brinda Miguel Cosío. Miguel, muy buenas, bienvenido y viernes.
Gracias, Oscar, saludos, buenos días. Oscar, tú que eres un apasionado a la historia, ¿tú recuerdas a aquel término que se usaba militarmente de trampas cazabobos?
Sí, señor.
Trampas cazabobos. Aquellos explosivos, aquellos dispositivos que se ponían, aquellas pequeñas bombas camufladas para atraer a inocentes y atraer la atención de otras personas y finalmente imponer cualquier tipo de propósito. Bueno, sí, esto es lo que ha hecho Cuba con la propuesta de fijar una fecha del 31 de marzo, es decir, la próxima semana y pocos días antes del inicio de la Cumbre de las Américas en Panamá, poner una fecha para continuar el diálogo con Estados Unidos en Washington, según Cuba, esta vez sobre el espinoso tema para ellos de derechos humanos. ¿Por qué decía que es una trampa cazabobo? Por varias razones, Oscar. Primero, esto es un asunto de una suerte de agenda adelantada. Cuba sabe que en la Cumbre de las Américas el tema de derechos humanos va a aflorar. Y es un tema, como dije, espinoso para ellos. Segundo, según Cuba, la propuesta que ayer vimos de un funcionario de la Cancillería, lo que va a plantear en una posible conversación con Estados Unidos es sus logros sobre la promoción y protección de los derechos humanos que hay en Cuba. Y de paso, también abordar la situación de los derechos humanos en Estados Unidos. Es decir, vienen a poner una piedra en el zapato. Tercero, Oscar, esta declaración se da justo cuando en La Habana se encuentra un subsecretario de Estado adjunto del Departamento de Estado que está negociando, está hablando sobre el tema de las telecomunicaciones, que por un lado, si bien a Cuba le convendría abrirse en materia de telecomunicaciones, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de las libertades individuales, es decir, el manejo de la información, la comunicación, etcétera, es uno de los pilares de control que ha tenido durante 56 años el régimen de los hermanos Castro, y este también es un asunto espinoso. Entonces, estando el hombre en La Habana, pues ponen esta piedra en el zapato del tema de los derechos humanos. Cuarto, Oscar, el Departamento de Estado le dijo ayer a Martín Noticias que todavía no hay una fecha para tratar este tema y para continuar el diálogo. Es decir, si tú y yo estamos negociando, las fechas comunes para continuar en nuestras negociaciones tiene que venir de ambas partes, no de una sola. Es decir, no se puede aparecer un funcionario de la Cancillería cubana y decir, yo propongo una fecha en plena conferencia de prensa allí. Es decir, repito, esto es una trampa cazabobo. Y quinto, para concluir, Oscar, repito, se da una semana antes de la Cumbre de las Américas. Es decir, la fecha que ellos están proponiendo es justo antes de, creo que empieza del 10 al 15 o del 10 al 12 la Cumbre de las Américas en Panamá. Así que repito el término militar que encontré por ahí, una trampa cazabobo. Por suerte no ha cazado a nadie porque ya habló el Departamento de Estado, Oscar.
Gracias, Miguel, magnífico día, buen fin de semana.
Igual para ti.
Gracias. Siete cincuenta y tres minutos de la mañana. Y bueno, pasamos con Lucy. Buenos días. Adelante, Lucy.
Gracias. La compañía tecnológica Google duplicó de 5,000 a 10,000 el número de obras incluidas en su proyecto Street Art, con colecciones de 19 países, incluidos México, Argentina, Perú y España, además de Puerto Rico. Según informó un portavoz de Google, las nuevas obras latinoamericanas disponibles con solo un clic, como todas las de Google Art Project, provienen del Consejo Ciudadano del Distrito Federal de Hidroarte México y del Festival de Arte Urbano Latinoamericano y la organización Morbo Perú, Viví Arte también de Argentina y Los Muros Hablan de Puerto Rico. De España se destaca el cordobés Checo, uno de los artistas callejeros que están utilizando la tecnología para experimentar con su arte las llamadas imágenes animadas. Esta técnica consiste en pintar un mural sobre una pared, luego se filma y por último se vuelve a pintar para crear imágenes en movimiento. En el caso de las piezas de arte urbano o callejero, esta iniciativa tiene un objetivo adicional y primordial de preservarlas para la posteridad, porque están amenazadas por la demolición de edificios, la lluvia y el frío, el vandalismo o la limpieza de paredes. Hay un gran número no determinado de obras de la calle que ya no existen, solo en este museo virtual. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Exactamente, son las 7:55 minutos de la mañana. Estás en sintonía con Radio Martí y tu revista Tempranito de Mañana. Nuestra portada informativa.